Hemos estado cantando ahora, Jesús ya viene otra vez, ya viene en gloria. Esta es la segunda venida del Señor que estamos esperando todos los que hemos creído en Él, la segunda venida a buscarnos. Ahora vamos a estar considerando algo de otra canción que también hemos estado cantando, de su primera venida aquí en la tierra. Ahora tengo una pregunta, ¿crees o rehusas creer? Hagamos una lectura en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 21. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vieron uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: «Talita kumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora, en esta lectura que hemos hecho en la palabra de Dios, que es algo que sucedió alrededor del año 29 de nuestra era, hace unos 1889 años, estaba Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el que habita la eternidad, el infinito, el eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Y estaba en su ministerio aquí en la tierra, aquí en este mundo, con un cuerpo de carne y de sangre como el tuyo y como el mío, con las mismas debilidades que puede tener, pero sin pecado. Y estaba en la región de los Gadarenos, un poquito antes de lo que hemos leído, en la ribera oriental del mar de Galilea, en la tierra de Israel. Y hemos leído que tomó una barca y pasó a la otra orilla, a la ribera occidental de Galilea. Y en esta ocasión se juntó a él mucha gente, una multitud. Y vemos que llega Jairo, que es un principal o uno de los principales de la sinagoga, y en medio de esa gran multitud se acerca hasta donde está el Señor, se postra a sus pies y le ruega mucho que sane a su hija que estaba agonizando. Y el Señor, maravilloso y compasivo, va con él. Ahora, en esta narración de los hechos que ocurrieron en Galilea, pensemos en un momento: Jairo tiene a su hija agonizando. Su situación es desesperada. Él ve la necesidad que tiene y cree. Cree que Jesús de Nazaret podía salvarla. Y esa fe le mueve a ir hacia donde está Jesús de Nazaret. Y va al encuentro del Salvador y lo encuentra junto al mar de Galilea, con una multitud. Pero su necesidad era tan grande y tan apremiante que no le importó el momento, no le importó la multitud de gente que rodeaba a Jesús, sino que delante de todos se postra a sus pies y le ruega mucho que vaya a sanar a su hija. Él era el Señor de todo y había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como nos dice la palabra de Dios, a buscarlas, a sanarlas y a salvarlas. Y como nos dice en Lucas 4:18, dos versículos cortos, en Lucas 4:18 dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y en Isaías, en el capítulo 53 y versículo 4, también un versículo muy conocido, pero un solo versículo, Isaías 53:4: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Y ahora al Señor de la gloria, al único que es en sí mismo, no le molestó que le importunara en ese momento en el que se había reunido alrededor de él una gran multitud, sino que vio la necesidad de Jairo y vio que tenía fe para que su hija fuera sanada y fue con él. Y en la narración que hemos estado leyendo de estos hechos que pasaron, toda la multitud iba con él y le apretaba, y es normal. Se rozaban, se daban golpes unos a otros, pero aquí aparece en escena otra mujer, una mujer que tenía una hemorragia desde hacía 12 años, y que en su esfuerzo de ser sanada había visitado a todos los médicos que conocía y había gastado todo lo que tenía. Y como nos da testimonio la palabra de Dios, aparte de haberlo gastado todo, no había mejorado nada, antes bien le iba peor. Había sido inútil y sentía ese azote en su cuerpo aún más intensamente, hasta que oyó hablar de Jesús de Nazaret. Y fue decididamente su encuentro con fe, creyendo que tocando solamente su manto sería salva. Tenía, igual que Jairo, una necesidad muy grande y creyó que Jesús podía sanarla y salvarla. Y la prueba de que creyó es que se fue a donde estaba la multitud y llegó por detrás hasta que llegó donde estaba Jesús, camino a casa de Jairo, y tocó su manto. Y nos dice la palabra de Dios que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y aunque la mujer quería pasar desapercibida, tan solo toco su manto, soy salva y ya está. Jesús, conociendo el poder que había salido de él y había sanado a la mujer, no deja perder la bendición a la mujer de reconocer públicamente a su Salvador, de confesarle. Y sus discípulos, cuando él pregunta quién me ha tocado, dice: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién ha tocado mis vestidos? Pues, si todo el rato te están tocando, ¿no? ¿Cómo preguntas eso? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién le había tocado. Y entonces la mujer, muy consciente de lo que había pasado en ella, 12 años padeciendo esa enfermedad y teniendo ese azote en su cuerpo, temblando, se postra delante de él y le dice toda la verdad. Y vemos la respuesta divina del Señor Jesús. Otra vez es importunado en su camino. Ha tomado una decisión, ir a sanar a la hija de Jairo. Y está en el camino y es otra vez importunado. Y a él no le importa, sino que se para. No le molesta para nada. Se detiene. Ni pasa de largo, la sana y la salva. Y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué pasó con esta mujer? Que fue salva y a la vez también fue sana de su azote. Ahora vemos que mientras él se detiene y sana y salva a esta mujer y le hace reconocer públicamente su fe y a su salvador, llegan noticias de casa de este principal, que le dicen que no moleste más al maestro porque su hija ya había muerto. Había esperanza, entre tanto que estaba agonizando, pero ya había muerto, no tenían nada que hacer. Pero cuando Jesús lo oye, le dice al principal, no temas, cree solamente. Y el principal cree. Jairo creía y por eso había ido a buscar a Jesús, pero una vez más las informaciones le decían que estaba muerta su hija, él tenía que seguir creyendo. Y entonces llega a casa con tres de sus discípulos, como hemos leído en la palabra de Dios, y con Jairo, y vio a la gente que lloraba y hacía alboroto, y echando a todos, entró dentro tomando consigo a los padres, y tomando la mano de la niña, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y dijo que se le diese de comer y mandó mucho que nadie lo supiese. Es decir, la fe de Jairo le llevó a recuperar a su hija, que su hija fuera sana. Ahora, el Señor no buscaba aclamación popular, sino que estaba resuelto a ir a la cruz, porque Él había descendido para salvarnos, para morir en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de todos los hombres y ser así el Salvador de todos los hombres. Por eso les ruega mucho y les pide mucho que no lo digan y que nadie lo sepa. Veamos otro texto en Marcos, en el capítulo 6 y versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y salidos ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora aquí tenemos también el testimonio de otras personas, que no se nos dice quiénes son, pero que cuando oyen que Jesús pasa por allí, sacan a los enfermos para que sean sanados y le ruegan que les deje tocar, aunque sea solo el borde de su manto. Así que estos enfermos habían visto igual su necesidad y creían que Él los sanaría, y Él lo hacía, aunque sea tocar siquiera el borde de su manto. Veamos otra sanidad de las muchas que realizó Jesús en Mateo, capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, «Mirad, que nadie lo sepa». Ahora vemos aquí a dos ciegos, y cuando Jesús pasa por ahí y ellos saben que es Jesús, dan voces y dicen, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Ambos sabían que estaban ciegos, reconocían su necesidad, y tienen fe para ser sanados, y al saber que Él pasa por allí, piden que tenga misericordia de ellos. Ahora, Jesús les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le responden, sí, Señor. Y los sana en aquella hora, y les dice, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y la prueba de que ellos estaban creyendo es que el Señor hizo conforme a su fe, y fueron sanados y fueron abiertos sus ojos. Ahora, una vez más, veamos al Señor Jesús cuando ya estaba clavado en la cruz. Y el Señor salva a alguien que siente también esa necesidad en su corazón. Lucas capítulo 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora cuando se da este momento en el que él ya estaba crucificado, en el que todo el pueblo estaba mirando, los gobernantes se burlaban de él, los soldados se escarnecían y hacían burla de él. Y aún uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero vemos a este otro malhechor que reacciona y se da cuenta que es el Hijo de Dios que está muriendo por sus pecados y ve su total necesidad, ya no de ser sanado de una enfermedad, sino de ser sanado su corazón, de ser salvado de la condenación del infierno. Y al Señor no le importó el estar clavado en la cruz, no le importó todo lo que estaba recibiendo, de ser clavado en la cruz contra el cielo y contra toda justicia, él que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ni de ser traicionado por su propio pueblo, el pueblo que él tanto amaba y que tanto había instruido en su ley. Tampoco le importó todos los que le habían abandonado, ni tampoco estaba muy preocupado como para atender a esta persona porque nuestros pecados iban a ser puestos en él y el Padre lo iba a abandonar, iba a quedar solo. Esa eterna experiencia iba a ser cortado. Ni tan siquiera el dolor de los clavos que horadaron sus manos y sus pies y de los azotes y maltratos que recibió en su cuerpo. Allí había un alma, un malhechor que también había sido crucificado aunque por su mal hacer, pero que se dio cuenta de su mal, se dio cuenta de su pecado y se dio cuenta de que moría injustamente el Salvador del mundo. Y se dio cuenta de que su vida se terminaba y que estaba en la misma condenación, como le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La condenación segura que le esperaba y la necesidad de ser salvado de esa condenación, esa era toda su necesidad. Y este malhechor reprende al otro y se dirige con fe al Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, maravillosa y compasivamente, le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En su morir en la cruz estaba obteniendo la eterna salvación también de aquel malhechor. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, en ese estar clavado en esa cruz, en ese estar derramando su sangre, él estaba siendo herido por nuestras rebeliones, pero también por las rebeliones de aquel malhechor. Molido por nuestros pecados y por los pecados que había cometido también aquel malhechor. Y el castigo de nuestra paz y de su paz fue sobre el Señor y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora hemos visto unas pocas personas que ante su necesidad total de Dios y conociendo y reconociendo esa necesidad y creyendo que Jesús les iba a sanar o a salvar o ambas cosas, fueron en busca de su encuentro y recibieron esa sanidad y o la salvación de sus almas. Ahora, todos tenemos necesidades y nuestra necesidad de Dios es total. Vamos a hacer unas cortas lecturas de algo que conocemos, creo, la mayoría de los que estamos aquí, que hemos escuchado una y otra vez, pero que nos dejan un claro testimonio de lo que Dios ha hablado acerca de nuestra necesidad, acerca de nuestro estado. Romanos 5, capítulo, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la misma epístola a los Romanos, el capítulo 3 y versículo 23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6 versículo 23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que siendo todos pecadores y estando todos destituidos de la gloria de Dios y teniendo como paga la muerte, cada una de las personas de la raza humana, desde Adán, que fue el primer hombre, hasta el postrero de los hombres, tiene una necesidad total de salvación de Dios, porque está en pecado y porque ese pecado le ha destituido de la gloria de Dios y tiene como paga la muerte. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10. 1 Timoteo 4:10 o 4:9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora Pablo está diciendo a Timoteo que esto es palabra fiel y digna de ser recibida de todos, por todos. Y nos dice que el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres y es mayormente el Salvador de los que creen. Ahora, cuando Jesús murió por todos los hombres, absolutamente por todos los hombres. Y es su Salvador, pero solo los que creen, como estas personas que hemos visto que creían, son los que van a obtener el perdón de sus pecados, la salvación de sus personas y la vida eterna en su gloria. Otra cosa es lo consciente que seas o no de esa necesidad total y única de Dios en tu vida. Eres pecador, sin lugar a dudas. Y todo pecado es contra Dios. Y aún el más leve e insignificante de los pecados busca, aunque sea de manera escondida, echar a Dios de su creación, destruir a Dios. Y como tal, cualquier pecado, por más ínfimo que sea o que te parezca que sea, te hace merecedor de la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que no nos perdamos en la condenación eterna, sino para que seamos salvos por su gloria. Ahora, ¿crees tú en Jesús de Nazaret? ¿Crees como Jairo y la mujer que tomó su manto, que tocó su manto, como los dos ciegos o como el malhechor que estaba colgado en una cruz y que fue salvado por él? Hay personas que dicen que no creen en nada. Incluso dicen esta frase tan conocida: si no lo veo, no lo creo. Hay también personas que piensan que no tienen necesidades. Pero vamos a razonar de una manera simple y sencilla. Este mundo en el que vivimos se mueve por necesidades. Cuando un bebé nace, necesita que sus padres lo cuiden. Si sus padres no tienen cuidado de él, pues el bebé acaba muriendo. Personas que piensan que no tienen necesidades, pero cada día comen. Necesitan ser alimentadas. De lo contrario, se irían debilitando poco a poco hasta morir de inanición. También necesitamos descansar. Y dormimos todos los días, o casi todos los días. Nuestro cuerpo no puede resistir tanto tiempo y tiempo, días y días sin dormir, sino que necesita recuperarse y necesita recuperar energías. Y esas energías sin descanso no las podemos recuperar. Hoy en día, como está montada esta generación, todas las personas buscan un trabajo, tienen un trabajo. ¿Y por qué trabajas? Porque tienes una necesidad. Y uno entiende que tiene la necesidad de trabajar y tiene la necesidad de tener cierto poder adquisitivo, un dinero con el cual pueda comprar alimentos, pueda pagar una vivienda, etcétera, etcétera. Son necesidades básicas, sencillas. Y así podíamos hablar de un largo etcétera de necesidades. De necesidades del alma, de necesidades de paz, etcétera. Pero la única gran necesidad que tiene el hombre y la mujer es la necesidad del perdón de sus pecados, de la salvación de su persona y de la vida eterna. Es la necesidad total de Jesús de Nazaret en sus vidas, en sus corazones. Ahora, hemos dicho que hay personas que no creen, que dicen que no creen, que si no ven, no creen. Hay hombres mortales y pecadores como tú y como yo, con más o menos capacidad intelectual. Y te dicen, por ejemplo, que la Tierra es redonda, pero tú que no lo has visto, lo crees. Y aún puedes decir, bueno, pero hay fotos que se han hecho desde el espacio, se ve. Vale, vayamos más allá. Te dicen también que el hombre viene del mono. Y tú que no lo has visto, lo crees. ¿No era que no creías si no lo veías? ¿Por qué les estás creyendo? Te hablan del imperio griego, del imperio romano. Y tú que no lo has visto, también lo crees. O bien te dicen que el Everest es la montaña más alta del mundo. Y tú que no has ido ni la has visto, también lo crees. Y no has podido comparar con otras, también lo crees. Porque te lo dicen ellos, que dicen haber estudiado, que dicen, etcétera, etcétera. Pero son personas como tú y como yo. Son personas finitas que un día nacieron, que necesitaron ser cuidados por sus padres, que crecieron, que estudiaron, que han pasado su tiempo de vida aquí en la Tierra y luego han muerto. O si aún no han muerto, morirán y su fin es acabar sus días en la tumba. ¿No es eso fe? ¿Has visto acaso el proceso de la evolución que te venden? ¿O has hallado algún individuo en pleno proceso de cambio de un simio a un humano? Si lo crees, sencillamente estás haciendo un ejercicio de fe. Ahora piensa, el que te habla no es una persona finita como tú y como yo. No es un hombre que ha nacido hace pocos años. No es alguien que su esperanza de vida son 60, 70, 80 años. Sino que el que te habla es el creador de tu persona, el que haya creado todo cuanto hay, lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y sustenta tu persona. El salvador de todos los hombres y tú no le crees. ¿No será más bien que has elegido rechazarle y rehusar creer? ¿Rehusar creerle a él? No me digas que no crees. Porque si te crees todas las otras cosas, pues es que crees. Si no crees al Salvador, si no crees a aquel que es infinito, aquel que es eterno, aquel que ha estado desde el principio, que ha visto todo y que ha hecho todo y que ha diseñado la historia y todo su contenido, y ha diseñado nuestras personas y las ha hecho eternas o sempiternas, ha puesto esa eternidad en nuestros corazones. Y no le crees, sencillamente es que rehúsas creerle. Ves tus necesidades físicas y no quieres ver tu necesidad más apremiante y urgente, que es la salvación de tu alma. ¿No quieres verla? Dios ha hablado en su palabra. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que de nuevo, no hay justo ni aun uno. No pienses en justificarte por tus obras. Tu vida, desde que naciste, naciste ya en pecado. Y todo lo que has ido haciendo es pecado detrás de pecado. Hasta que Dios no te salva, hasta que no vienes a Él, hasta que no ves tu necesidad y te arrepientes y te conviertes y le crees del todo y invocas su nombre, toda tu vida es un continuo pecar. Pero es más, hay quebranto y desventura en tus caminos y no has conocido camino de paz. Y en los versículos finales nos dicen: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y como nos dice el último versículo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que ni siquiera la ley que Dios dio a su pueblo puede salvarte, sino que por medio de esa ley es el conocimiento de tu pecado. Hay personas que dicen, bueno, yo no hago mal a nadie, yo intento hacer lo mejor para otros. Y creen y piensan estar justificados por buenas obras que ellos consideran que están haciendo. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, no importa cuánto te hayas esforzado, no importa cuánto te hayas sacrificado, no importa tampoco cuán grande sea esa obra, si es de beneficencia, si es de altruismo incluso, todas nuestras obras o nuestras justicias, nos dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 3, y vamos a hacer también un pequeño repaso algo que ha estado saliendo también en estas últimas reuniones, pero que creo que es importante para cada uno de nosotros. Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y si continuamos la lectura que antes hemos hecho en el capítulo 3 de Romanos, Ahora a partir del versículo 21, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, esto es una advertencia también para todos aquellos que dicen que son creyentes, que dicen que le han conocido, que han nacido de nuevo. Y también para los que no lo han conocido. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los hechiceros, los perros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera. Hemos cantado, Jesús ya viene, no entrarán estos con Él, no serán arrebatados con Él. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, repite, los idólatras y todos los mentirosos, no son los que estarán fuera, no son los que no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo el mundo ha quedado bajo el juicio de Dios. Y es más, una advertencia también para todos aquellos que no pueden amar a sus hermanos, que no pueden mirarle a los ojos, que no puede poner su vida por ellos. Nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahora hemos leído también esta otra parte en Romanos que nos declara la justicia de Dios. ¿Quieres creerle? Él te está hablando. ¿No ves que el hombre solo es justificado por la fe en Jesucristo? Abraham, nos dice la palabra de Dios, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Él nos ha mandado ahora que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y nos dice en Marcos capítulo 16 y versículo 15, Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es necesario que veas tu pecado. Que veas y creas a Dios en cuanto a que eres pecador y que tu pecado te mata y te condena eternamente. Y que por ti mismo y por buenas obras no vas a ser justificado delante de Él, de ninguna manera. Es necesario que te arrepientas y te aborrezcas a ti mismo. Que aborrezcas tu pecado. Que aborrezcas tu vida de pecado. Y cada pecado en particular y te conviertas a Dios. Y es necesario que le creas y que creas que Jesús es quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. Que creas que Él murió por tus pecados y que Dios el Padre lo levantó de los muertos para tu justificación. Así que resumiendo, hemos leído el relato de un hecho histórico, el encuentro de Jesús de Nazaret con uno de los principales de la sinagoga, Jairo, cuya hija agonizaba y de aquella mujer que padecía flujo de sangre durante años y que los dos, después de ver su necesidad, van al encuentro de Jesús con fe, creyendo que Jesús era su remedio, su salvación. Jairo se postra ante Jesús y le roga mucho que vaya a sanar a su hija. Y la mujer se abre paso entre la multitud que le apretaba y toca su manto pensando que así sería sanada. Y en ambos casos hemos visto que son atendidos por el Señor, no son rechazados, sino que son sanados y salvados. También hemos visto a estos dos ciegos y hemos visto que también son sanados. Y el tener misericordia al borde de la muerte misma de aquel malhechor que se da cuenta que es Dios y que cree que estaba clavado en la cruz muriendo para salvarlo. Y la maravillosa respuesta de Jesús, como ya hemos dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hemos estado también considerando lo que dice Dios acerca de nosotros en su palabra, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos como paga la muerte. Cada una de las personas de la raza humana, desde Adán hasta el postrer hombre que aún no ha nacido, todos necesitamos de la salvación de Dios. Y que nuestra necesidad de salvación de Dios es total, y que por buenas obras no seremos justificados delante de Él, sino que es por la fe en Jesucristo. Pero a la vez, esa fe produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos son los frutos del Espíritu, de los cuales nos habla la palabra de Dios. Y por supuesto están excluidos todos aquellos que son idólatras, los fornicarios, los avaros, los inmundos, los homicidas, los hechiceros, los cobardes, los incrédulos que no quieren creer y rechazan creer a Dios, y todos los mentirosos que no tendrán parte en el reino de Cristo, sino en el lago de fuego, en la muerte segunda. Y hemos leído el relato de la justicia de Dios, que aparte de la ley y de los profetas, se manifestó por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para todos los que creen en Él. Así que mi pecado en la muerte del Señor fue imputado al Señor Jesús, y Él murió por mis pecados, y llevó mi castigo y mi culpa en la cruz. Y ahora cuando yo creo a Dios, Él ya no me imputa esos pecados que fueron puestos sobre el cuerpo del Señor Jesús y que Él llevó y Él pagó en mi lugar, sino que a mí me imputa la justicia de Jesús de Nazaret, quien nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y también nos hemos preguntado si vas a creerle. Y hemos visto que todo este mundo se mueve por necesidades. Y son innumerables y no podríamos analizarlas. Pero hemos visto cuatro necesidades básicas que todo el mundo puede entenderlas. Y también hemos visto que en lo que creemos, en lo que nos enseñan, en el pensamiento de esta generación que dice que son incrédulos y que no creen más allá de lo que ven, sencillamente se están engañando a sí mismos, porque sí están creyendo todo aquello que no han visto ni pueden probar, aún os diré más, aquello que es inventado, aquello que es mentira total. Creen a hombres pecadores y mentirosos como tú y como yo. Y en cambio rechazan creer en el Creador y sustentador del universo y de todo su contenido, el amo y Señor de la historia y de nuestras personas, aquel que es infinito. Así que si aún no le has conocido, si aún no has nacido de nuevo, de Dios, tu necesidad urgente, apremiante, ahora, es que veas tu pecado. Que veas y creas a Dios en cuanto que eres pecador y que tu pecado te mata y te lleva a la condenación del infierno. Esta es tu única necesidad, la única apremiante prioritaria, y que todas tus demás necesidades quedan sin importancia alguna. Y la necesidad de ver que por buenas obras tampoco serás justificado delante de Él. También es necesario que te arrepientas y te aborrezcas a ti mismo y aborrezcas tu pecado, tu vida de pecado y cada pecado en particular, y te conviertas a Dios. Que creas que Jesús es el Señor y confieses con tu boca que Dios le levantó de los muertos. Aquella mujer confesó al Señor, le dijo toda la verdad, confesó que había creído en Él y que había sido sana de su azote. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Hemos cantado también una canción en la cual hemos dicho algo que sucederá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso va a pasar, es decir, tu rodilla se va a doblar delante del Señor y tu lengua le va a confesar. Pero puede ser por la fuerza, luego, o puede ser voluntariamente ahora, reconociendo su gloria, reconociendo su amor por ti,
reconociendo su majestad, reconociendo su señorío, reconociendo que es el que te ha creado y dándole gloria a Él. ¿Cuál es el registro de tu conciencia a la luz de la palabra de Dios? ¿Vas a creerle o vas a rechazar creerle? Una vez más, óyele. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de nuevo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No importa cuán gravemente hayas pecado contra Dios, Él dice que el que viene a Él de ninguna manera le echa fuera. ¿Le crees? Gloria a su nombre.